La sociología urbana y la sociología rural son las asignaturas a las que hoy vamos a dedicar foro político y sociológico. Las nuevas relaciones demográficas, urbano-rurales y los factores que están provocando el final de la dicotomía urbano-rural son algunas de las cuestiones a las que hoy se va a referir el profesor Cristóbal Gómez, al que, por cierto, cedemos nuestro micrófono ya. Profesor Gómez Benito, buenas tardes.
Buenas tardes. Vamos a plantear en la sesión de esta tarde la situación de la población rural en la España actual y cómo se ha llegado a esta situación por las transformaciones que han tenido lugar en los últimos 30, 40 años. Una situación que podríamos definir como de movilidad y de recomposición social. A menudo se tiende a identificar el mundo urbano con el cambio rápido y con el cambio acelerado, y al mundo rural con el cambio lento o la persistencia. Desde luego, dicha imagen tiene poco que ver con la realidad demográfica de las zonas rurales, pero tampoco coincide con lo que realmente pasa en otros aspectos del medio social y cultural de estas zonas. Este relativo inmovilismo pertenece más al imaginario colectivo que al orden real de las cosas. Por el contrario, la formación de las sociedades modernas conlleva profundas transformaciones y múltiples transformaciones de las áreas rurales en todos los aspectos de la vida. En el caso de España ha sido precisamente la transformación de sus zonas rurales, especialmente a partir de la segunda mitad de los años 80, una de las manifestaciones más destacadas de esa transformación. Transformaciones derivadas de la expansión y difusión territorial del estado del bienestar y de la mejora general de las comunicaciones de todo tipo, que han hecho del hábitat rural un mundo más abierto a los contactos e influencias externas, un mundo más integrado en la sociedad global y que se parece cada vez más al conjunto de la sociedad en términos culturales, valores, estilos de vida, preferencias sociales, etc. El proceso de desruralización de la sociedad española ha convertido a España en una sociedad eminentemente urbana. Si en 1900 la mitad de la población española residía en municipios de menos de 5.000 habitantes y de estos la mitad vivía en municipios menores de 2.000, a finales o a los umbrales del año 2000, la sociedad española es una sociedad eminentemente urbana, como he dicho. 3 de cada 4 españoles viven en municipios mayores de 10.000 habitantes, mientras que la población rural apenas llega a los 10 millones, es decir, al 25% de la población, de los cuales poco más de 3 millones viven en municipios menores de 2.000 habitantes, es decir, el 8% sobre el total. Este proceso de desruralización ha significado también la concentración de la población. Por un lado, se ha reducido el número de entidades, de municipios, entre 1900 y 1991 había en la primera fecha 1.190 municipios menos que en la actualidad hay 1.190 municipios menos que en 1900, es decir, un 13% menos. Por otro lado, entre esas mismas fechas ha aumentado el número de los más grandes y ha disminuido el número de los más pequeños. Pero se puede decir que si nos fijamos en las estadísticas oficiales y teniendo en consideración los municipios y no las entidades, podemos decir que nos encontramos con una cierta urbanidad aparente y cierta ruralidad encubierta. Pues si tenemos en cuenta a las entidades, la población que reside en menos de 2.000 habitantes constituye el 17% de la población española, mientras que si tenemos en cuenta los municipios del mismo tamaño, la población es del 7,6%. Es decir, para valorar adecuadamente la dimensión de la España rural, hay que considerar las entidades de población, pues hay municipios que tienen una gran cantidad de entidades que entre todas esas entidades y la cabecera municipal superan los 2.000 o los 10.000 habitantes y por lo tanto pasan a la categoría de semiurbanos o urbanos, mientras que si consideramos el tamaño de las entidades, serían municipios eminentemente rurales. Por lo tanto, para valorar En la verdadera dimensión de la ruralidad hay que considerar la población que vive en entidades de menos de 2.000 y en entidades de 2.000 a 10.000. Pero la verdadera cara de la ruralidad es la dispersión y la densidad. Casi 1,5 millones de habitantes, es decir, el 4%, vive en diseminados y el número de entidades de población asciende casi a 60.000 frente a los poco más de 8.000 municipios, de las cuales el 30% corresponden a entidades de menos de 2.000 habitantes y el 43% corresponden a entidades de menos de 10.000. Dispersión que también se manifiesta en unas bajas densidades. 10,7 habitantes por kilómetro cuadrado en las entidades menores de 2.000 y 42 habitantes por kilómetro cuadrado en las entidades de 2.000 a 10.000. Y esta ruralidad presenta una gran variedad interregional según diversos indicadores: densidad de asentamiento, dispersión de la población, densidad demográfica, etc. Y obedece a factores tanto orográficos como migratorios o de expansión de la, expansión difusa urbana según unos casos u otros. El proceso de ruralización se puede dividir o los procesos, las relaciones demográficas entre el mundo rural y el mundo urbano se pueden distinguir tres etapas claras. Tras una primera fase de migración rural que afectaba solo a los excedentes de población de cada momento, pero que mantenía sin alteraciones sustanciales la estructura social de la población rural y también funcionaba como un elemento regulador y estabilizador de la misma, a final de los años 50 se pasa a una segunda fase caracterizada por un éxodo rural masivo y por la concentración urbana como consecuencia del proceso del paso de una sociedad agraria a una sociedad industrial. Este éxodo masivo e intenso, en un periodo relativamente corto, significó la quiebra social, económica y territorial de amplias zonas rurales. A diferencia de la etapa anterior, la emigración masiva afectó no solo a los excedentes de población, sino a la mayoría de la población, socavando las condiciones de reproducción social y demográfica de muchas zonas rurales. Gran parte de estas zonas se convirtieron en espacios abandonados o semiabandonados, económicamente deprimidos, socialmente desequilibrados, culturalmente atrasados y territorialmente desarticulados. A su vez, este proceso significó el comienzo del proceso de desagrarización de la sociedad rural que aún continúa. Y la tercera fase comienza con la década de los 80 y se caracteriza por una ralentización tanto del crecimiento urbano como del éxodo rural. Lo que define a esta etapa es el intercambio demográfico rural-urbano, como característica del ocaso de la era industrial y la emergencia de la sociedad postindustrial. Durante la década de los 90, la movilidad espacial de la población aumenta y los pueblos y ciudades se convierten en emisores y receptores de población, es decir, ganan y pierden población con saldo cero. Por lo tanto, como consecuencia de este proceso, la desaparición de la dicotomía rural-urbana es clara. Se produce un fenómeno de desconcentración y difusión de la urbanización. Esta movilidad, consecuencia de las nuevas relaciones urbano-rurales, tanto en términos de intercambio demográfico como de articulación de actividades y de comunicaciones, pone en cuestión, por tanto, la dicotomía urbano-rural, al difuminar las fronteras entre ambos tipos de hábitat humano y con ello la aparente debilidad demográfica de los núcleos rurales. Así, junto a la movilidad de largo recorrido y de larga permanencia, se suma una movilidad pendular y estacional que no es de largo recorrido y ni es permanente. Estas nuevas relaciones entre lo urbano y lo rural son el resultado de diversos procesos de movilidad, procesos de residencialidad y reestructuración espacial vinculados a la expansión urbana y al renacimiento rural demográfico y que han recibido diversos nombres de geógrafos y sociólogos: procesos de desconcentración urbana, conocidos como suburbanización y desurbanización, procesos de superposición de lo urbano y lo rural, como la rururbanización de los espacios periurbanos y la counterurbanización de las áreas próximas a las ciudades y de menor densidad, entre otros, los cuales contribuyen a aumentar la tradicional diversidad de las zonas rurales, mostrando múltiples tipos de ruralidad. En estos intercambios vemos que, por un lado, hay población que se va de las zonas rurales. Todos estos procesos dan lugar a una intensificación de los flujos de población entre los espacios rurales, si se les puede seguir llamando así, y los urbanos, Como emisores de población, los núcleos rurales pierden población joven y sobre todo mujeres en busca de formación, empleo, matrimonio y otros estilos de vida, mientras que la mejora de las comunicaciones, que acortan las distancias espaciales y sociales, les permiten no cortar del todo con sus lugares de origen. Por otro lado están los que vienen, los nuevos residentes, neorurales, retornados y emigrantes. Como receptores de población, los núcleos rurales reciben una variada gama de neorurales que eligen voluntariamente el medio rural como lugar de residencia y que van desde los que buscan un cambio radical o alternativo en su forma de vida, lo que conlleva en muchos casos un cambio de profesión, a profesionales de diverso tipo que se instalan en estas zonas solo por su mayor calidad ambiental. Junto a estos nuevos residentes también reciben a antiguos hijos del pueblo, los llamados retornados, que al final de su vida laboral, forzada o por alcanzar la edad de jubilación, optan por volver a sus lugares de origen y otros jubilados que eligen los núcleos rurales para residir en el tramo final de sus vidas. Y por último se están incorporando a la población de núcleos rurales contingente de trabajadores inmigrantes extranjeros. Se ha estimado por algunos autores que el 34% de la población rural en 1991 está compuesta por todos estos nuevos residentes. Por lo tanto, ahora es el cambio de residencia más que el cambio de actividad o de trabajo lo que da lugar a las migraciones interiores. Por ejemplo, el profesor Camarero en 1997 señalaba que en 1968 el 42,5% de los movimientos migratorios tienen como destino un municipio menor, frente al 36,9% que tienen como destino un municipio mayor, tendencia que desde los años 70 es progresiva. Y luego están por fin los que van y los que vienen, es decir, que hay otra población que va y viene, que tiene un carácter pendular y estacional. La disociación entre lugar de trabajo, lugar de residencia y lugar de ocio resta valor a las diferencias urbano-rurales, pues a qué lugar se pertenece, aquel donde se trabaja, aquel donde se tiene la residencia o aquel donde se va a divertirse o se va a estudiar. Más bien se pertenece a todos ellos. Entre estas gentes están las que se desplazan cada día a trabajar a una localidad distinta de donde tienen su residencia habitual, generalmente a ciudades grandes y medias. Y estas gentes que cambian de residencia según las épocas del año, con marcados carácter estacional, reduciendo el valor de la distinción entre primera y segunda residencia. Así pues, el divorcio entre lugar de residencia y lugar de trabajo constituye un fenómeno muy común y relativamente nuevo en nuestras sociedades, tanto en núcleos urbanos como entre núcleos urbanos y rurales. De tal manera que la aparente debilidad demográfica de los núcleos rurales no es tal. Los residentes de fin de semana y los ausentes temporales contribuyen a mantener durante algunos meses, por lo menos al año, un mayor dinamismo demográfico de lo que pueden ofrecer o expresar las estadísticas de los censados en cada uno de los tipos de localidades. La población flotante en las zonas rurales es otra de las características y tiene una gran relevancia en el dinamismo de estas zonas y en la composición final de la estructura social. Las consecuencias demográficas de la ruralización han sido claras. Por un lado, los efectos de los que se han ido, de la población que se marcha, se traducen en un envejecimiento y en una masculinización de la sociedad rural. La emigración no es homogénea, no afecta a todos los colectivos sociales por igual, sino que es diferencial. Ha afectado sobre todo a la gente joven y a las mujeres. Esta emigración selectiva ha hecho que la población rural de muchos núcleos sea eminentemente masculina y de edades avanzadas. Por otro lado, algunos de estos procesos se compensan en algunas zonas con los que vienen, pero la estructura demográfica o las características demográficas de esta población que viene es sobre todo de población mayor, que viene sobre todo de jubilados, que vienen de mayores de 65 años o prejubilados en sus empresas, y también en un contingente menor de población de joven, de los que hemos llamado antes no rurales. Estos flujos y estos intercambios han dado lugar a una diversificación ocupacional de la sociedad rural. Se ha pasado de sociedades eminentemente agrarias, donde la mayor parte de la población se dedicaba a la agricultura, a sociedades donde la agricultura, en el mejor de los casos, no llega, no supera el 30%, y donde otras actividades industriales y sobre todo de servicios se convierten en las actividades dominantes. Y hay un sector pujante de creciente importancia, que es el sector de la construcción, que revela precisamente la ocupación de este espacio, aunque no sea de forma permanente. También han cambiado las condiciones de vida de las poblaciones rurales, y ello también ha tenido un efecto importante sobre la población rural. La sociedad rural es una sociedad abierta y plural. Al igual que la del resto de las sociedades postindustriales, y aunque mantengan sus condiciones de zonas periféricas, están más integradas territorial, económica y socialmente con el resto del país. La mejora palpable de la red vial, la extensión y desarrollo de las comunicaciones de todo tipo, facilitada sobre todo por las nuevas tecnologías, la movilidad general de la población de estas sociedades itinerantes, como se las ha llamado en algún caso, la incidencia de los medios de comunicación de masas y la generalización del sistema educativo han hecho del mundo rural una sociedad abierta que cada vez se ajusta más a las pautas culturales generales de la sociedad, que a la vez que se hace más plural, porque también son más plurales sus residentes. Los rurales se mueven más, los urbanos también, resultando un trasiego de gentes que van y vienen, con estancias en uno u otro lugar de duración variable, marcadas por factores estacionales, pero también por el ciclo vital de los individuos, como veremos más adelante. En este cambio de preferencias sociales, que hace que el mundo rural se convierta en un medio más deseable para vivir, han influido, no cabe duda, la mejora notable de las condiciones de vida de los núcleos rurales, experimentada sobre todo en los últimos 15 o 20 años. Teniendo en cuenta que las zonas rurales partían de una situación muy desfavorable respecto a las zonas urbanas, tal vez no sea exagerado decir que han sido ellas, esas zonas rurales, las que en términos relativos han experimentado una mejora más acusada, y una mejora en sus condiciones de vida mucho más que las zonas urbanas. Por otro lado, las zonas rurales son hoy, por lo general, zonas receptoras netas de rentas gracias a las diferentes políticas sociales, regionales o agrarias, lo que contrasta con la situación de 15 o 20 años atrás, en las que las zonas rurales eran creadoras de ahorro transferible hacia otras actividades y localidades. Un indicador de esa mejora de las condiciones de vida de la población rural es la convergencia de las esperanzas de vida urbanas y rurales, a la vez que las causas de mortalidad, aun presentando ciertas diferencias con las de las zonas urbanas, revelan la incidencia de unos estilos de vida típicamente urbanos y de la sociedad de consumo. A pesar de todo eso, las zonas rurales siguen presentando algunas deficiencias respecto a los niveles de equipamiento y de servicios, lo que se resuelve en menor bienestar respecto a las zonas urbanas y sobre todo en menos oportunidades de todo tipo, educativas, empleo, relaciones relacionales, de matrimonio, de ascenso social, entre otras. Así, en cuanto al nivel de estudio, los jóvenes rurales alcanzan un menor nivel de estudios que sus coetáneos de los habitantes urbanos de las ciudades, aunque estas diferencias se hayan reducido más de la mitad respecto a las que presentaban los rurales de más de 55 años. Por otra parte, si bien los jóvenes rurales, con el título de primer grado, superan a los urbanos, dado que en las ciudades hay más casos de marginación social, y revelan los efectos de la extensión y generalización del sistema educativo, es en los siguientes niveles, y especialmente en los niveles universitarios, donde los jóvenes urbanos superan ampliamente a los rurales. Pero lo rural, por otro lado, no marca a todos por igual. Más que esa condición, el hecho de ser rural o no, es el género lo que marca más diferencias, pues las mujeres jóvenes rurales superan ampliamente a los varones en los niveles educativos altos, lo que está relacionado con el fenómeno ya constatado por la mayor movilidad social de las mujeres rurales. Por otro lado, no se puede hablar ya de una diferencia sustancial en términos culturales de los rurales. La integración espacial, económica, social y cultural de la población rural en el conjunto nacional es un hecho. A pesar de sus limitaciones y las diferencias que presentan los distintos aspectos, los espacios rurales, todavía no se disponen de estudios suficientes para constatar estadísticamente este proceso de homogeneización cultural de los estilos de vida, de los comportamientos, de las preferencias, de las actitudes y de los valores sociales. Pero se disponen de ciertos indicios que pueden avalar este proceso. Y en este sentido, cada vez es menos pertinente hablar de la población rural como de un mundo aparte, con un mundo cultural propio, confrontado con la cultura de la ciudad. Por ejemplo, en cuanto a orientación ideológica de comportamiento electoral, cuando se controlan las variables demográficas, edad y sobre todo género y nivel de estudios, las diferencias entre los rurales y los urbanos no son apreciables. La diferencia no se debe a que los rurales, por el hecho de serlo, tengan un particular universo ideológico y de preferencias políticas, el mito del conservadurismo rural, sino al hecho de que en las zonas rurales hay gente de más edad, con menos estudios y hay menos mujeres. Por lo tanto, como hemos podido ver, a pesar de que la población rural se ha encogido, su tamaño real es superior al que un análisis apresurado de las estadísticas no puede hacer ver. Por otro lado, la distinción urbano-rural cada vez tiene menos sentido. Residir en el campo o en la ciudad no tiene el mismo significado en las sociedades actuales que en las eras preindustrial e industrial. El fenómeno de las segundas y terceras residencias, la movilidad diaria por razones de trabajo, vivir en el campo y trabajar en la ciudad o a la inversa, la de fin de semana, la estacional, vacaciones o la vinculada a las distintas fases del ciclo vital de los individuos, criarse en el campo, estudiar en la ciudad, irse o volver a trabajar o a casarse, irse o volver tras la jubilación, invalidan el significado fuerte de la residencialidad y de la territorialidad. A su vez, las fronteras espaciales entre los medios rural y urbano también se difuminan en muchos casos por el fenómeno de la desconcentración urbana y urbanización difusa. Y finalmente, la dicotomía urbano-rural también pierde significado por los procesos de homogeneización social y cultural, aunque las zonas rurales sigan siendo, todavía hoy, y a pesar de las mejoras notables, expresión territorial de la desigualdad en cuanto a bienestar y oportunidades se refiere. Hemos terminado por esta tarde y muchas gracias.
Ha sido la exposición del profesor de Sociología Urbana y Sociología Rural, Cristóbal Gómez Benito, acerca de los principales cambios que ha experimentado la población rural española en los últimos 20 años y sus principales tendencias actuales. La semana que viene volveremos a encontrarnos, si usted lo quiere, dentro de Foro Político y Sociológico, el programa de la UNED que elabora la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Nos referiremos, como no, a las elecciones americanas, un tema que no podíamos dejar de analizar desde nuestro espacio. Conversaremos sobre esta cuestión con la profesora de Comportamiento Político, Partidos y Grupos de Presión y Sociología Electoral, Lourdes López Nieto. Hasta entonces solo nos queda agradecerle su atención e invitarles a seguir escuchando la UNED ahora con la revista de Filosofía.